Escuchas un audio de actualidadradio.com.
Ahora vamos a hacer, pues ahora vamos a conversar con alguien que respetamos, queremos muchísimo, Helga Silva, es directora de noticias de Telemundo 51. Tiene una amplísima carrera, vamos a hablar de la carrera de ella en solamente unos minutos para que ustedes conozcan no solamente las caras, el talento, sino quién está atrás del talento, cómo se arma un noticiero de televisión. Y si ustedes tienen preguntas, por favor, compártanlas. Nosotros pues le evacuaremos esas preguntas con ella. He recibido un montón de llamadas de colegas pidiéndome que te salude. O sea, desde allá, desde la otra parte pues del Atlántico está Almora escuchando. Me dijo, déjale saber a Helga que la quiero mucho y le mando un abrazo. Ha provocado una conmoción. No es raro que tú estés en el aire.
Bueno, es extraordinariamente raro. Claro, uh-huh. Claro que lo es. Yo soy una periodista en función, pero no necesariamente una figura pública.
Efectivamente, y por eso te agradezco mucho que estés aquí. Helga, ¿cuándo comienza tu carrera? Cuéntanos un poquitico de ello para que los oyentes que ven el noticiero.
Mi carrera comienza en un periódico, ambos diarios en Miami. Bueno, mi carrera empieza fuera de aquí. Uh-huh. Yo estudié fuera de aquí, estudié en Columbia, Missouri, la Universidad de Periodismo, que es la más antigua del país. Uh-huh. Y mi carrera comienza en Miami, en un periodiquito, uh-huh. En la playa, el Miami Beach Sun, que ya no existe. No. Y de ahí, pues, pasé a otro periódico que ya tampoco existe, que The Miami News, que era un vespertino. Uh-huh. De ahí pasé al Herald. Uh-huh. Del Herald hice un año y medio en Radio Martí, en su inicio. Uh-huh. Después forjé el principio de lo que es hoy Telemundo. Uh-huh. Fui a trabajar como directora de noticias de Telemundo en Nueva York. Uh-huh. De ahí Univision me contrató para ser directora de noticias de Univision Nueva York. En el 92 vine a Miami para el Canal 23 y estuve en el Canal 23 hasta hasta diciembre del 2008. Y pasé un año y medio trabajando para el censo, en lo que ellos le llaman el outreach a periódicos y centros de difusión, uh-huh. en español. Colaboré con un programa de televisión de Telemundo que se llamaba Persiguiendo Injusticias con Ana María Polo, uh-huh. Que tuvo 2 años de duración y eventualmente pues terminé como directora de noticias de Telemundo Miami, donde llevo desde el 2011, así que cumplo 13 años.
Me siguen llegando mensajes de colegas que me dicen, ¿no? En este momento, Kenya Fayad, que es la directora de comunicaciones pues de la ciudad de Miami.
Claro.
Dice, Dios mío, yo amo a Helga, ella desde el primer momento que yo empecé con esto, ella me ha ayudado un montón. Y hay cualquier cantidad de gente que le debe su carrera, precisamente, que le debe su carrera a ti. Pero entremos, cuando tú, o sea, y esto no estoy demeritando, pues al director de noticias, a las personas que siguen después de ti o que estuvieron antes que tú en los diferentes, o sea, en las cadenas que tú has mencionado. Pero tú marcaste una diferencia en Univision, llevaste el noticiero al primer lugar, o lo mantuviste, porque básicamente en ese momento Noticias 23 tenía un serio reto. Cuando tú empiezas, tenías retos de Telemundo, sí. Y tú logras cimentar a Univision 23 en el primer lugar. Te vas de Univision 23 como directora de Telemundo, y en estos momentos Telemundo es el canal de más audiencia, el noticiero Telemundo es el noticiero, sí, de más audiencia en este momento en el mercado. ¿Cuál es la fórmula?
No, yo no creo que hay fórmula, tú sabes. Yo creo que es el hombre y sus circunstancias, para, uh-huh. ponerlo de esa forma. Uh-huh. Yo pienso que cada noticiero tiene un ADN muy particular. Y ese ADN es lo que tú tienes que, como digo yo, emancipar para que pueda fungir y crecer.
O sea, liberar al periodista para que se pueda desarrollar y pueda crecer.
Sin lugar a dudas. Uh-huh. Parte del éxito es que tú eres responsable. No solamente de traer historias, sino de que sean correctas, que estén verificadas y que nosotros podamos Además de eso, ponerle el ojo avisado, revisar el guión para pues, su publicación al aire. Pero aparte de eso, o sea, todo, televisión es una concadenación de cosas. Es el periodista que está en la calle, es el productor que está dentro, es el enjambre de editores, y es luego la puesta en escena, vamos a ponerlo de esa forma. Entonces, yo pienso que esa combinación de cosas requiere un grupo interno que sea cohesivo y que la diversidad venga del periodista en la calle. Como digo, esas dos corrientes son las que llevan realmente a un triunfo, porque el periodista siempre tiene que, son tus ojos y oídos en la calle. Y el periodista es quien realmente nutre a un noticiero. Y el grupo interno es el que le da cohesividad.
Pero hace falta, y eso es lo que sin lugar a dudas tú has logrado, hace falta alguien que logre poner todas esas piezas de alguna manera pues en proyección a algo. Y eso es donde tú marcas una diferencia. Sigo recibiendo mensajes. Andrés Mario está escuchando. Andrés, un queridísimo amigo, queridísimo colega. Me manda, gracias por esa entrevista, Bárbara. Y yo le debemos a Helga la oportunidad de comenzar nuestra carrera. Dios la bendiga. No hay mercado donde no haya hijos periodísticos de Helga. Gloria Ordaz me manda, mi mentora, marcó una diferencia y la sigue marcando. Es experta descubriendo talento y apoyándolos para que se desarrollen. Y eso es lo más importante. Yo creo que tú hablabas de cómo se coge la noticia. Yo creo, me gustaría que enfatizaras en eso, de cómo se arma el noticiero de Telemundo 51. ¿Cómo se coge una noticia?
Bueno, mira, eso, como todas las cosas, tiene su rutina, ¿verdad?
Claro.
Todo que comienza con una reunión editorial, esa reunión editorial que hoy, gracias a la pandemia, hoy en día es virtual. O sea, todo el mundo se conecta a través de su teléfono o de su computadora o de su iPad, y estamos todos en la mañana. Quiere decir, los periodistas, los productores, estamos todos ahí, y se discute una, primero los sucesos del día, que estamos bla, 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 las últimas notas de la noche anterior, y entonces los periodistas tienen la oportunidad de hacer sus propuestas, de historias que les interesa, que creen que van a tener repercusión y que ellos han estado persiguiendo. De eso hacemos una combinación de elementos para que el noticiero, y tenemos muchas emisiones, ¿eh? Nosotros empezamos el día a las 5 de la mañana, ¿verdad? Y tenemos 5 de la mañana, 6 de la mañana, 12 del mediodía, el primer noticiero que se discute para en ese horario es el de las 12 del día, y de ahí los concurrentes, 5, 5 y media, 6, y después, posteriormente, otras reuniones, y son las 11 de la noche. Además, hacemos dos noticieros para nuestras emisiones digitales. Hacemos uno a las 8 de la mañana y hacemos uno a las 7 de la noche para la gente que nos ve en otras plataformas, porque hoy en día ya no se produce nada más que para la televisión, se produce para toda una serie de, ¿cómo vamos a llamarles? Pantallas pequeñas que la gente utiliza, porque no podemos esperar realmente que el público se siente y nos espere. Nosotros queremos alcanzarlos. Todas nuestras emisiones de televisión, todas, simultáneamente salen al aire digitalmente en muchas pantallas pequeñas. Están al alcance de cualquiera. Y obviamente se transmite también en nuestra página digital. Pero bueno, aparte de esa rutina, tú me entiendes, el desarrollo del día. Tenemos un equipo totalmente integrado en lo que es la mesa de asignaciones, que tiene hombre, todos los recursos modernos.
Claro.
Tenemos acceso somos dueños de nuestro propio helicóptero. Obviamente trabajamos con todos los escáneres de la policía, escuchamos ahí de los bomberos. Cualquier cosa que suceda en ese momento lo podemos cubrir, podemos romper programación, ir
¿Hay
al aire.
relación en tu contraparte en inglés? O sea, ¿hay comunicación?
Sí, cómo no, absolutamente, absolutamente. Nosotros somos vamos a llamarle un lema, llamamos un duopoly. Somos, por ejemplo, la mesa de asignaciones, todo el mundo es bilingüe. Todo el mundo.
Y trabajan
Los que
para los
trabajan.
dos, y trabajan para los dos noticieros, trabajan
Para
para
los dos noticieros. Al igual que los camarógrafos. Nosotros no tenemos camarógrafos de el 51 ni del canal 6 de NBC. Es todo un grupo, el grupo entero. Y se asignan de acuerdo con las necesidades y es del momento y quiénes. Y quiénes. Y también tenemos mi versión favorita del nuevo periodista.
Háblame
Es
de
el
eso.
que. Oh, ese nuevo periodista es el muchacho, la joven, el señor o la señora que filma, escribe y edita su propia pieza.
Eso empieza
De
hace
esos nosotros
muchísimos años
tenemos.
atrás, Helga, en el que creo que se llamaba Channel One en New York. Empiezan con esa,
Claro, así mismo es.
empiezan precisamente con ese modelo de decir, espérate un momentico, que hay mucha gente. La televisión moderna, pues, implica, pues, una reorganización de los recursos, si no, no vamos a sobrevivir. Y lo
Correcto.
que hace Channel One, que esto se empieza entonces pues a duplicar en otros medios, es decir, tú tienes que filmar, tú tienes que editar, tú eres tu propio chofer y olvídate del film producer, tú eres tu propio film producer. ¿Es eso positivo para la televisión y ha marcado una diferencia?
Bueno, yo te puedo decir lo que marca. Lo que marca es tu capacidad de cubrir más historias. Y de que no te recorten personal. Aquí hay que jugar, hay que estar claro en todo lo que es una estrategia de presupuesto para tú tener tus periodistas en función. Esa es la realidad. Nosotros vivimos, tú y yo, vivimos con la espada de Damocles siempre del contador, vamos a ponerlo de esa forma.
Exactamente.
Y entonces nosotros hay que ser inteligente para poderle sacar lo máximo a ese presupuesto que te dan. Y ese muchacho joven o esa señora, nosotros en nuestro noticiero, no es por edad que la gente, que los periodistas son así, ¿eh? Porque, por ejemplo, Marilis Llanos edita todas sus piezas. Y no deja que nadie la edite porque ella prefiere editar ella. Fausto Malabé, el presentador, edita todas sus piezas. Ya no tiene nada que ver con edad, tiene que ver con tu capacidad e interés quizás de ser dueño de tu producto, que es como
Además,
yo lo veo.
tener conciencia que para sobrevivir en este mercado lo tienes que hacer. O sea,
Claro.
si empiezas a reclamar derechos por antigüedad, vas a durar poco en estos momentos en la televisión.
No,
Y en
además,
cualquier medio, o sea, hay
eso es lo que te iba a
en
decir.
cualquier medio hay una reorganización de recursos tremenda. Y una de las cosas, y esto es importante, es hasta dónde hay futuro para los noticieros locales. No voy a hablar de cadenas para no entrar, pero hay
Bueno, yo te
otros
voy a
medios que están
decir.
diciendo el noticiero local se terminó, vamos a noticieros regionales en estos momentos para poder sobrevivir.
Bueno, yo te voy a decir. Lo que va, el último bastión del periodismo es el periodismo local. Porque eso, no, tú no puedes generalizar, ¿me entiendes? En términos de nosotros cubrimos la historia que le pasó a Juana López en la calle 13 del Southwest. ¿Me entiendes? O sea, eso es irreemplazable. Claro, de acuerdo, hay muchos modelos ahí. Nosotros tenemos noticieros regionales, pero son digitales.
Claro,
Nosotros tenemos uno que se llama o sea, nuestro noticiero digital se llama Florida, se llama Florida, ¿verdad? Telemundo Florida, y es digital, y nosotros ese noticiero digital sale a las 7 de la noche y es un noticiero que comprende Orlando, Tampa y Miami. Nosotros lo producimos aquí en Miami porque tenemos más recursos. Pero Tampa y Orlando proveen reporteros y historias para ese noticiero, de manera que surta toda la Florida. Eso sí lo tenemos y lo tenemos digitalmente, funciona perfectamente bien, no es un noticiero local. hay una gran diferencia.
¿Cuál es la diferencia, la mayor diferencia entre el periodismo que se hacía en la década de los 90 del siglo pasado, 1990, 90 y pico, y los noticieros que se están haciendo hoy en día? ¿Cuál es la mayor diferencia?
Bueno, yo te voy a decir lo siguiente. Primero
Tecnología
es tecnología,
y recursos.
número uno, y recursos. Oh, sí. Ese no hay, además, el número de ediciones al
Claro,
aire. O
exactamente.
sea, antes, en esa época, nada más que había un noticiero a las 6 de la tarde. Después se añadió el de las 11 de la noche. Y no, y eso se mantuvo así hasta, te voy a decir, que el 2012. Ciertamente en Telemundo.
Y de pronto empieza las ediciones del mediodía, que creo que la
Así mismo es.
empieza la edición del mediodía, después empieza la edición de la mañana, y después llegan estas
Correcto.
nuevas plataformas digitales que hay que empezar a producir contenido para ellas.
Así mismo.
Y la inversión de las cadenas, rectifícame si estoy equivocado, pero la gran inversión de las cadenas en estos momentos es precisamente en estas plataformas digitales, que los departamentos de venta, y hay que decirlo muy claro, los departamentos de venta ven en esas plataformas una gran oportunidad de aumentar, pues, venta, ¿no?
Bueno, déjame explicarte porque hay que dar una cosa va con la otra. Nuestro mundo de audiencia ha cambiado radicalmente. Nosotros tenemos, somos, vamos a, no quiero decir víctima porque nadie es víctima de nadie, pero nosotros somos el resultado, ¿ok? Todas nuestras plataformas digitales son el resultado de nosotros ir a buscar audiencia donde hay audiencia. Y se nos está yendo de la televisión lineal, o sea, la televisión estándar, lo que conocemos de al aire. Ya le tiene su nombre, la televisión lineal. Entonces, ¿por qué? Porque económicamente, hoy en día, gracias a la tecnología, tú no necesitas realmente estar atado a una compañía de cable.
Claro.
Tú cortas ese cordón umbilical, te ahorras 200 y pico de dólares. Y te vas a ver la televisión a través de IP, o sea, de Internet, que te lo ofrece todo lo que tú quieras. Claro, todo tiene su costo. Si quieres Disney, si quieres
Claro,
esto, todo
los
tiene su
paquetes
costo.
especiales.
Nada, nada es gratis. Pero no estás sujeto a a un costo superior obligatorio. Entonces, eso empezó con los muchachos, que fueron los primeros en descubrir eso. Los muchachos jóvenes y empezaron a cortar, y ese fue el primer eslabón donde nosotros sufrimos fue en la categoría de 18 a 30, de 18 a 25 años. Es una audiencia que se fue a digital. Entonces, a esa audiencia nosotros apelamos, como,
Hay que ir a
porque
buscarla
¿por
donde
qué
esté.
no?
Hay que ir a buscarla donde
Exacto.
esté. No, no, y no,
Así
o
mismo.
sea, uno no puede decir se perdió de la televisión de aire, pues ya nos olvidamos de ella. Hay que decir, bueno, ¿dónde está esa gente en este momento? Está en las
Así mismo.
plataformas digitales, hay que ir a buscarla allí y hay que ofrecerle un producto que sea atractivo para ellos, me imagino, ¿no?
Bueno, mira, por ejemplo, yo cuando estoy de viaje, yo los escucho a ustedes. Los escucho a ustedes digitalmente. Qué maravilla, ¿no es eso? Realmente, bueno, hay que ir a pescar donde hay pescado. Punto. Y eso
Exactamente,
es lo que hacemos.
efectivamente. Y esto habla de la calidad de Helga Silva, ¿no? Grisel me manda un mensaje, además de excelente profesional, es excelente persona, la conozco. No por haber trabajado con ella personalmente, sin embargo, nunca ha dejado de contestar cuando uno la llama con amabilidad. Grisel trabaja en Radio Martí y actualmente trabaja precisamente como, creo que, directora de comunicaciones en español del Partido Demócrata. Ana Cuervo es más que una directora, más que una jefa. Helga es una verdadera mentora. Le saca a uno lo mejor que uno tiene que dar. Helga, le pedí, Ricardo estaba por aquí, le pedí que se incorporara, porque hablar de Helga Silva es hablar de periodismo. Y Ricardo no puede estar fuera de esta conversación. Buenos días, mi querido Ricardo.
Gracias, Roberto. Yo me uno a todos esos muy merecidos elogios que se le hacen a Helga Silva.
Mike Hernández, vio a Helga.
Yo trabajé con Helga Silva en lo. Ella ya lo mencionó al principio de esta entrevista en lo que fue posteriormente la cadena Telemundo, el noticiero de Telemundo. Helga organizó la oficina en Washington de Telemundo. Yo no me acuerdo, Helga, cuánto tiempo estuvimos allí. Tú te quedaste por ahí. Yo tengo como tres meses por allá, ¿no?
Nosotros tenemos muchas anécdotas.
No. Yo tengo una. Porque mira, hay una Helga es una periodista de cuerpo entero, excelente periodista, uh-huh. déjame decirte, y una excelente escritora. Uh-huh. Pero además de y dirigente, tiene esa chispa madera de líder, tiene Helga. Pero es una persona muy divertida, uh-huh. Helga, y tiene un sentido de humor.
Es que si en una redacción tú no tienes sentido de humor, mi hermano, no puedes trabajar. No puedes así trabajar.
Helga, qué chévere hablar contigo. Hace tiempo que no
conversamos. Bueno, pero la anécdota, ¿cuál es? ¿Cuál es la anécdota?
No, rápido. Que Helga, mira, teníamos un trabajo muy difícil porque estábamos cubriendo Washington. Esto es por allá por el 1986, uh-huh. ¿no? No sí, teníamos correcto. Oficina, estábamos trabajando desde un hotel. No había así teléfonos mismo. Celulares, las llamadas que se hacían, que se recibían, tenía que ser a través de la pizarra del hotel. La oficina de Helga era la habitación donde se quedaba y era un trabajo fuerte, ya. Porque Univision tenía montada ya una oficina muy grande allá y sin embargo dimos la lucha y no? todos nosotros bajo la batuta de Helga.
Helga, una de las cosas que nos quejamos continuamente es el periodismo investigativo y una de las cosas que siempre reconocemos es la inversión que tú haces y precisamente Ana Cuervo se comunicaba con nosotros hace solamente unos minutos en cubrir Tallahassee cuando nadie en español cubre Tallahassee. Vamos a hablar de esos dos temas que a mí me parecen de una importancia extraordinaria. Dedicar recursos a cubrir Tallahassee es un reto porque, repito, no hay tantos recursos y uno tiene, como tú señalabas anteriormente, dónde pongo lo que me dan, lo pongo aquí o lo pongo allá y no lo puedes poner en todos los lugares. Y el periodismo investigativo también es un reto, puesto que es carísimo. ¿Y por qué es carísimo? Porque en algunas ocasiones uno puede decirle a un periodista, cáile atrás esta noticia, se pasa 3 meses trabajando la noticia y al final del día no hay nada. Y uno tiene un equipo trabajando durante 3 meses, no salen al aire, están trabajando todo el tiempo en eso, sin que haya un retorno en esa inversión. Y es por eso que el periodismo investigativo es tan difícil pues de poderlo financiar en estos momentos. Pero vamos a esos dos temas. Uh-huh. ¿Cómo tú manejas las decisiones de historias que hay que dedicarle muchos recursos, como las historias que vienen con periodismo investigativo? ¿Y por qué tú decidiste enviar a Ana, que ha marcado una diferencia también en la cobertura de Tallahassee?
Bueno, primero porque realmente yo empecé la cobertura de Tallahassee, porque yo parto de la premisa que en ese momento realmente nuestra audiencia y el residente de Miami tenía una responsabilidad de elegir representantes al Estado, o sea, al gobierno del Estado, uh-huh. y que elegíamos a personas, porque le dábamos la confianza de ir a y representarnos, uh-huh. pero no, popularmente no se sabía.
¿Quiénes son? ¿Qué hacen?
¿Y qué hacen uh-huh. realmente? Entonces, eso incluía, yo hice un sondeo y era sorprendente, que muy poca gente sabía quiénes eran y menos gente sabía qué es lo que hacía. Uh-huh. Y eso entonces determina que yo logre que me permitan un presupuesto adicional, o sea, vamos a no adicional, sino que del presupuesto que tengo, hacer una reserva para ir a cubrir a Tallahassee, que Tallahassee sea para nosotros, y lo ha sido siempre, un estipendio anual, uh-huh. donde vamos a la sesión, estamos ahí, cerramos la sesión, y Ana, decidí en Ana, ¿por qué? Porque Ana es absolutamente bilingüe, uh-huh. es una periodista seria que tiene una trayectoria que comienza en Univision uh-huh. y es en la mesa de asignaciones. O sea, ¿qué significa eso? Alguien que puede cultivar fuentes, alguien que sabe hacer una llamada uh-huh. y que no le cuelguen, uh-huh. alguien que es persistente.
Que le conteste el teléfono.
Y alguien que, exactamente, y alguien que entiende que la noticia tiene que salir. Uh-huh. O sea, esas cuatro son condiciones que son multinecesarias para cualquier persona que cubra política. Si no tienes fuente, estás perdido. Uh-huh. Si no eres presidente, la noticia no sale. Sí, porque la mayoría de las respuestas son, no sé, estamos estudiando, ¿entiendes? O sea, hay que saber ir detrás de todo eso y estar bien informado. Y hay que, para cubrir Tallahassee, hay que saber uh-huh. y manejar el inglés como si fuera tu idioma natal. Uh-huh. Y en el caso de Ana lo es. Entonces, esas fueron todas las condiciones para escoger a Ana. Que ha tenido un gran éxito uh-huh. en ese menester y creo que nos ha más que representado, creo que es una fuente de confiable que otra gente busca uh-huh. Para cerciorarse.
Bueno, yo lo he dicho que en muchas ocasiones nosotros nos enteramos de cosas que suceden en Tallahassee a través de ella y la utilizamos a ella y ella siempre se hace disponible para acompañarnos en cuando la invitamos para informarle a nuestros oyentes de lo que está pasando por allá. Hay dos programas que tú tienes que marcan una diferencia también. Uno que lleva muchísimos años con Marily Llano. Yanis, uh-huh. Con Marily empezamos hace 2000 años, cuando empezó el Canal 51. Pero sí. Con Gloria. Gloria la incorporas tú, la traes de Univisión contigo y no solamente la pones como presentadora, sino la has dado un programa en la plataforma que tiene un éxito tremendo. Y son dos programas básicamente que marcan una diferencia en la cobertura, pero también en la percepción de la gente que tiene de Telemundo 51. O sea, el programa de Marily y el programa de Gloria. Cuéntanos de estos dos programas y cómo es que se complementan.
Bueno, le voy a decir lo siguiente, porque ambos fueron apuestas, ¿cómo te voy a decir? Fueron apuestas de riesgo, ambas. Uh-huh. Porque una cosa era cubrir política como historia diaria, otra cosa es cubrir política como una plataforma específica. Telemundo. Univisión Centro ha tenido un programa, vamos a llamarle comunitario, en los fines de semana, y Telemundo también. Uh-huh. Pero esos programas comunitarios se diluían, uh-huh. ¿okay? Una vez por semana, pasaba. Y entonces hubo un compromiso de Telemundo, estaciones locales, de crear un espacio, y nos dieron el espacio. Si no nos dan el espacio, claro. Hubiese sido muy difícil. Nos dieran el espacio dentro de la parrilla, ¿verdad? Para un programa político. Entonces, yo corrí, porque nos comenzamos nada más que con las estaciones grandes, que son Nueva York, Miami, Los Ángeles y Chicago, y ahora Dallas. Estas fueron las primeras que experimentaron. Y nosotros corrimos con esa historia, corrimos con ese programa, y les puedo decir lo siguiente, en ambos casos, tanto con el de Gloria como el de Marily, ellas son sus propias productoras, ellas son las que buscan los invitados, porque yo no tengo suficientes productores para todo eso, tienen un productor que las asiste para que vaya al aire, pero todo lo demás lo hacen ambas, una cosa tremenda, porque no cualquiera puede tomar uh-huh. el teléfono, pero lograr que la gente vaya a una estación que está en Miramar, uh-huh. que no está ni siquiera en el Dade County, no es fácil. Uh-huh. Y ya los dos programas ya tienen, el Marily ya es veterano y un éxito, tiene un formato muy específico, que es muy, muy Marily. Y el de Gloria, que fue un experimento aún más atrevido, porque eso sí fue un experimento. Yo quería experimentar con una posibilidad de un programa digital, uh-huh. y experimentamos comenzando con en el internet, con YouTube, uh-huh. Independientemente, no había todavía el concepto de televisión de Telemundo digital, uh-huh. mucho antes de eso. Y bueno, pasaron cosas terribles, se nos caía la señal, teníamos problemas con comunicarnos con la gente, con los invitados a través del internet, todo lo que es normal en un programa, uh-huh. pero así fue tomando forma. Y el programa de Gloria es un programa que es multifacético. Toca todos los temas que están candentes esa semana. Puede ser desde, obviamente, inmigración, notas muy personales, notas que tienen que ver con la pobreza, la cuestión de la vivienda en Miami, más que nada. Todo tipo, deportes, todo lo que está...
Es que eso es el periodismo, es la curiosidad constante por lo que sucede a tu alrededor, ¿no?
Esta es una producción de actualidadradio.com.